UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días. Soy Manuel Bernabéu y hoy vuelve Punto de Penalti, el programa con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol y del Hércules de Alicante. Además, hoy contaremos con una pequeña entrevista con Carlos Jiménez, jugador del Jove Español de San Vicente, que nos contará la experiencia del Jove en Castalia frente al Castellón. Conmigo están hoy y aquí David Olcina.
Hola, buenas tardes.
Y Diego Torrús.
Hola, muy buenas.
¡Comenzamos! En primer lugar, hablaremos del Elche Club de Fútbol, que ha tenido su último partido en el Alcoraz contra el Huesca. Diego, ¿qué nos puedes contar sobre el encuentro?
Bueno, pues que el Huesca se ha demostrado una vez más que cuando empiezan a jugar bien, pues no hay quien le pare, ¿no? Y frente a un Elche que siempre tiene una dificultad, ¿no? Que cuaja muy buenos minutos a veces, pero luego se viene abajo. Ya pasó en el partido contra el Girona, ese que ganaron hace dos jornadas, en el cual pues empezó barriendo al equipo, pero luego terminó sufriendo. Esta vez volvió a ser igual, empezaron bien el partido igualado, pero luego al final el Huesca se lo comió. Al principio, ¿no?, con ocasiones como Kazak y Juan Carlos, ¿no?, que firmaron los goles, pues ya empezaron a generar mucho peligro.
Además hay que anotar la baja muy importante que ha tenido el Elche Club de Fútbol, que ha sido la de Nino. También está teniendo problemas en defensa, como la lesión de Gonzalo Verdú. Y bueno, yo creo que este partido también hay que contar que el Huesca tiene muy buenos jugadores en su once inicial. Hay que hablar de Mikel Rico, un ex de primera totalmente, Raba, una promesa del fútbol español que viene del Villarreal B. Y bueno, hay que hablar del delantero japonés Okazaki, que ha sumado un buen punto de calidad al equipo aragonés.
Ex jugador del Leicester, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Además de que el Huesca en el Alcoraz es un auténtico fortín, no hay prácticamente equipo que le pueda batir allí.
No, sí, de hecho el partido acabó con 20 remates del Huesca, que lo estoy viendo, y 7 a puerta frente a 8 del Elche, os imaginaos.
3 palos en todo el encuentro también vi que tuvieron.
Sí, pero tampoco hay que hacer alarmas en el equipo del Martínez Valero, ya que tiene 16 puntos todavía y está solamente a 3 del playoff, pero también hay que mirar la parte de abajo, que tiene a equipos como el Mirandés, al Málaga o al Tenerife que o le igualan. O tenemos al Mirandés con un punto menos, al Málaga con 14, al Tenerife con 13, al Oviedo con 13, al igual que Extremadura, que marca la zona de descenso. Tanto Extremadura, Lugo tienen 13 puntos, y luego ya un poquito más abajo tenemos al Racing y al hundido Deportivo La Coruña, que está siendo todo
una sorpresa, básicamente.
Sí.
Además de que el Huesca tampoco es un equipo flojo, ni mucho menos, está peleando por ascender a este año, está en las zonas de playoff. Va a cuarto, si no me equivoco, con 22 puntos y a tan solo uno del segundo.
Sí, cuajando partidazos. Pero bueno, yo, como decías, yo creo que el Elche de momento está ahí bien. Es su posición natural en la liga. Tampoco puede pelear y irse a puestos empezar a marcar sus objetivos muy altos. Porque al final, viendo ya también cómo el año pasado lo pasaron mal y este año pues también han tenido un comienzo irregular, pues no podemos pedirle mucho más. Ahí de momento que se mantengan y van bien.
Vale, y ahora tiene un partido muy importante en el Martínez Valero, ¿no, Diego?
Sí, el próximo partido contra el Mirandés, partido igualado. De hecho, rival directo, va justo por detrás de él en la tabla, un punto menos. Y pues veremos cómo va el equipo.
Y además debe servir para abrir brecha con el descenso, ya que lo tiene justo abajo. Y sería muy bueno para el equipo de Pacheta que sumase los 3 puntos este domingo.
Además de eso, es que no, ya como vemos, si suman los 3 puntos, pues al final se colocará ya casi en playoff. Es lo bonito de la segunda división, que podemos ver, como tú has dicho antes, David, equipos muy, muy, muy igualados.
Están todos muy ajustados en la tabla clasificatoria, así que es verdad.
Sí,
¿Veis vosotros a Elche con opciones de llegar a playoff y de por qué no ascender este año a primera división?
Yo creo que la tónica de Elche esta temporada debería ser llegar a Navidad con una amplia diferencia con los equipos de abajo. Y llegar a la segunda vuelta a tope, por lo menos para intentar llegar a playoff, por lo menos.
Sí, marcarse a corto plazo una buena primera vuelta, ¿no?
Claro, y luego ya, lo primero, la permanencia. Hay que recordar que el objetivo principal del Elche este año bueno, lleva 2 o 3 años desde que ascendió de segunda B a segunda, ese año fatídico. Y bueno, lo que tiene que hacer es eso, la permanencia, conseguir ingresos y de ahí ya para adelante. Y si puedes llegar a primera en un plazo de 3 años, 2, sería muy bueno para el conjunto ilicitano.
Pues yo creo que, a ver, para llegar al playoff lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe. El Cádiz ahora, por ejemplo, ha empezado ganando casi todo, pero después le ha pasado ya al Hércules otros años.
Perdió esta semana el Cádiz contra el Albacete, si no me equivoco, en el Carlos Belmonte.
Sí, perdió, pero quiero decir, el comienzo ha sido brutal, no había perdido hasta entonces.
Y, o sea, aún así le saca 9 puntos.
Claro, eso también le pasó al Hércules en su día cuando estaba en primera, o sea, en segunda, que ganaba toda la primera vuelta y luego se desinflaba. Aquí en segunda división pues nunca se sabe, es muy larga, se le suele hacer muy larga. Y pues quien dosifique mejor al final puede llegar a playoff, aunque empieces un poco raro.
Sí, salvando las distancias podría ser, a lo mejor, a la inversa, pero lo que pasó el año pasado con el Extremadura, que empezó de una forma muy, 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 muy mal, hizo una segunda vuelta espectacular con jugadores como, bueno, en la primera vuelta que tenía Enric Gallego, que ahora está en primera jugando con el Getafe, y es eso, puedes empezar mal. Lo bueno de la segunda es que tienes 2 equipos más, o sea, decir, 2 jornadas más en...
Cuatro
jornadas más, perdón. Y tienes una renta de partidos que puedes... Si te sale a lo mejor una primera vuelta malilla, yo estoy seguro que, por ejemplo, que el Deportivo de La Coruña no va a estar ahí y que va a pelear con el Elche. Tanto la permanencia como puede ser en unas semanas, porque aquí ganas 3 partidos y tú puedes poner casi en playoff aún estando en descenso. O sea que la segunda división es muy, muy larga. Yo creo que aquí el único equipo claro que está para el ascenso es el Cádiz Club de Fútbol. El Almería también con el ingreso del Jeque puede hacer grandes cosas. El Fuenlabrada también está haciendo muy, muy buenas cosas. Ayer ganó 1-3 a la Unión Deportiva Las Palmas con 10 jugadores que el año pasado estaban en segunda B. O sea que de aquí adelante queda muchísimo, pero el Elche yo creo que acaba de empezar. Sí que es verdad que llevamos 13 partidos, pero esto es muy, muy largo. O sea que yo al equipo de Pacheta lo veo...
¿Y qué opináis del tema ahora que tanto se habla, que es el parón de selecciones, que en todas las ligas se para el juego o el tránsito de juego de toda la clasificación, pero sin embargo en segunda se mantiene? Cuando, sin embargo, hay muchos jugadores que tienen que llegar a jugar con sus selecciones en los diferentes encuentros a nivel internacional que hayan y que se pierden el encuentro con su equipo local.
Claro, pues tú mismo lo has dicho, o sea, simplemente por ese motivo ya deberían parar. En el momento que hubiera tan solo un jugador ya en segunda que se perdiera una jornada por el parón de selecciones, ya se tendría que hacer un parón en segunda también, porque es que afecta a todos los equipos y genera muchísimas, muchísimas diferencias. A ver, también, si lo miras desde la otra cara, pues dices, pues lo puede igualar, porque... Si le quitas buenos jugadores a los
sí, equipos como van... el Cádiz, por ejemplo, el Huesca, que tiene a Okazaki, en esos términos se va con la selección japonesa. Pero hay que mirar la cara y la cruz. Yo, por una parte, lo veo mal, obviamente. Si se tienen que parar las ligas...
Se deberían parar todas.
Se deberían parar todas.
Todas en las que estén jugadores a nivel internacional.
Claro, ligas básicamente profesionales, a lo mejor semiprofesionales como segunda B y tercera deberían continuar porque... salvo a lo mejor alguna excepción, sea el caso del Hércules, por ejemplo, que tiene a Jaime Alvarado, que es internacional sub-20 con Colombia. En ese caso, bueno, pues a lo mejor también es una oportunidad para jugadores de la casa que quieren darse a la luz. También eso es la cara de la moneda, la cruz es eso. Jugadores muy importantes para equipos que se tienen que ir, no es tanta la diferencia, ¿sabes?
Claro, sí, o sea, diríamos que al final... Estás adulterando la competición porque le estás quitando jugadores muy buenos a los equipos, pero también, pues, si lo miras de cara al espectáculo, igual a partidos que en principio podrían estar muy descompensados.
Bueno, pues esta ha sido toda la información sobre el Elche. Damos por finalizada la tertulia acerca del equipo ilicitano y comenzaremos ahora a hablar sobre el Hércules Club de Fútbol. Y de un Elche Club de Fútbol que no está en una situación ni mucho menos desfavorable, pasamos al Hércules de Alicante. ¿Cómo están las cosas en el conjunto alicantino, David?
Bueno, estas últimas semanas la verdad es que el equipo sonríe cada vez más, y es que de 4 partidos que ha jugado el equipo alicantino, estos últimos 4, ha ganado 3. Y más que ha ganado, ha arrollado, porque ha sido una victoria claramente con 4-1 contra el Barcelona B. Salieron fuera y la suerte no les sonrió contra el Andorra, que ahora hablaremos de él, del equipo que posee Gerard Piqué. Luego regresó al Rico Pérez y volvió a ganar 3-0 muy, muy holgadamente contra el Club Deportivo Ebro. Y bueno, ayer dio lo que debería haber hecho hace varias semanas como visitante, y es que era ganar, que era lo que le faltaba al equipo del renovado Jesús Muñoz. Ganó 0-1 contra el Unión Esportiva Cornellá, perdón. Marcó Jona, que es lo importante, marcó 777 días después, 23 meses sin marcar Jona, y bueno, yo creo que el equipo ahora se está carburando. Si es verdad que viene de una situación...
Puede ser también que haya dado un giro la fortuna que antes no tenía y que ahora, ganando por la mínima, incluso en un campo como es el del Cornellà, que no es ni mucho menos fácil ganar,
no, es un,
hayan tenido
es un,
ese, claro, esa, claro. Ese punto de fortuna.
Y además que era rival directo, o sea, que coge bastante aire. Ya por lo menos ya cambiarle la dinámica de una dinámica totalmente negativa, andar fuera de casa, empezar a ganar, pues está bien.
Sí, sobre todo lo importante era salir del descenso que llevaba desde la jornada 3, desde que perdió en Buñol 1-0 contra el Levante B. Y sale del descenso y se mete, ojo, otro equipo que estaba llamado a liderar la clasificación, como es el Gimnàstic de Tarragona, un equipo que el año pasado estaba en la Liga, en segunda división.
Pero que está empatado a puntos también con el Hércules.
Está empatado a puntos. Sí, está empatado a puntos. Lo que pasa es que por golaveraje, que tiene un balance de negativo de 4 goles, no está en descenso, pero está en puestos de play-out, mientras que el descenso lo marca con 8 puntos el Valencia Mestalla, el AE Prat con 7 puntos, el Orihuela Club de Fútbol con 7 puntos también, y el Badalona colista con 6 puntos. Y bueno, esta jornada lo importante ha sido, más que nada, recuperar sensaciones, porque el equipo venía de varios partidos a domicilio que no se acaba de encontrar. Si es verdad que contra el Llagostera jugó un muy buen partido, tuvo mala suerte, por decirlo, porque le pitaron 2 penaltis muy, muy discutibles al equipo de Jesús Muñoz, que se estrenaba ese partido. Tras la destitución 2 semanas antes de Lluís Planagumà, lo cogió el equipo José Vegar. Y bueno, el segundo de entonces, Planagumà, hizo lo que pudo, pero se está viendo ahora un equipo con Jesús Muñoz que quiere más el balón, que presiona más arriba, que no es tanto de balonazo, de esperar al rival, del unocerismo que se llama del Cholo Simeone. Ahora estamos viendo un equipo que, desde luego, que sí que tiene gol, que si quiere lo puede hacer.
A ver, a mí, ya un poco más en global de toda la temporada, a mí me da pena porque después, como empezó con la ilusión del año pasado de llegar a la final del playoff,
y sí, ahora, de haber estado casi...
Claro, ahora haber empezado tan mal y ya estar pensando que el objetivo no es la salvación, ¿no? Pero tal y como empezó, pues decías, a playoff ya no llegan. Pues,
sí,
a ver,
pero yo creo, han girado un poco las tornas ahora.
Yo creo que el año pasado fue el punto de inflexión. La final contra la Ponferradina hizo mucho, mucho, mucho daño. Yo creo que minó mucho la moral de los jugadores, y tener de ese equipo, creo que es muchísima más de la mitad de la plantilla. Creo que, salvo los 5 o 6 fichajes que han hecho este verano, toda la plantilla era del año pasado, renovados. Muy importantes como Pablo Íñiguez. También tenemos que hablar de
Nani, que tiene mucho protagonismo en la
defensa. Nani, de Álvaro Pérez, de Ismael Falcón. Son pilares del equipo que ahora mismo son indiscutibles. Ahora tenemos que hablar también de la lesión del capitán, de Samuel Llorca, que se ha lesionado
El ligamento cruzado anterior,
y de Felipe Alfonso, que sufre una pubalgia. Y va a necesitar reforzarse el equipo cuanto antes, o sea, en defensa.
También puede ser una oportunidad para los chavales que acaban de fichar, como puede ser Teo Quintero, si no me equivoco,
sí,
que ha sido una nueva incorporación, sub-23 este año, y que no ha disputado ni un minuto.
Exactamente, Teo Quintero se supone que llegó, la verdad es que llegó casi con el mercado totalmente cerrado. Cuando estaba Luis Planagumà, yo creo que directamente él ni lo pidió, fue como un caprichito, entre comillas, de Javier Portillo, el director deportivo, y se está viendo que vino por, a lo mejor, por embellecer un poco la defensa. Es un chaval de 21 años, ficha sub-23, que es lo que necesitaba el Hércules en ese momento. Le sobraba una ficha y la quiso rellenar con él, por si acaso. Pero este último partido contra el Cornellà, uno que no se hicieron cambios, metió a Álvaro Pérez de defensa central y ahí lateral derecho a Felipe Alfonso, al canterano Víctor Olmedo. Y de hecho no, ni convocó a Teo Quintero. Está siendo un poco la duda entre los herculanos, porque convocó al defensa central del filial Solves, un filial que ahora hablaremos de él, pero bueno, yo quiero que opinéis también cómo afronta ahora la semana que viene el Hércules, que juega contra el líder, el Lleida Esportiu, que tiene 21 puntos, y bueno, yo creo que es una oportunidad para saber también las buenas sensaciones que pudimos ver también contra el Barça B, que está cuarto, que no hay que olvidar que es un equipo hecho para ascender, el Barça B.
Los dos últimos encuentros del Hércules en casa han sido ganados y con una amplia diferencia, por lo que creo que esta semana puede darse otra vez que sea que se convierta el Rico Pérez en un auténtico fortín y de que por primera vez podamos ver al equipo luchar en su propio campo y ganar a los equipos de arriba.
A mí sería muy positivo, ¿no? Sería increíble que ganaran porque los situaría, aparte de que empezarían a escalar un poco más en la tabla, es que ya pues cogerían moral de haber ganado a otro equipo en lo alto, ya sería el segundo partido que ganan a un equipo del playoff y pues sería, aparte que muy positivo en las matemáticas y en la clasificación, sino ya moralmente, porque sería, ganarían bastante confianza y podrían ya empezar a pensar en escalar a los puestos altos, que yo no sé cómo lo veis.
Si y a pesar de que el Hércules haya empezado muy mal la temporada, está teniendo un punto de suerte, y es que los equipos de arriba tampoco se han alejado tanto. Han disputado 10 partidos, si no me equivoco, y el Lleida, que es el primero, ha ganado 6. No está pasando lo que claro. En el grupo de Logroñés, por ejemplo, que llevan muchísimos partidos ganados, que hay mucha diferencia.
Sí, en el grupo de Logroñés, en el grupo 1 tenemos a equipos como el Bilbao Athletic, tú lo has dicho, el Logroñés, equipos históricos como el Real Unión, que está ahí también. Pero es que este fin de semana, en el grupo 3 de la segunda división B, donde está el Hércules, podemos ver que en la parte de arriba prácticamente no ha ganado casi nadie. Solo ha ganado el Villarreal B, que ganó en Castalia 1-2. Con 9 jugadores, que hay que recordar eso, pero se está viendo ahí porque puede haber una alineación indebida y yo creo que el equipo castellonense va a recurrir a la Real Federación Española de Fútbol. Luego tenemos ahí al Andorra, al todopoderoso Andorra de Gerard Piqué, que para mí muy...
Que tampoco cuajó un gran partido contra el Hércules. Ganó por la mínima.
No, desde luego sí. Lo malo ahora del Hércules es que tiene que empezar, o sea, empezar los partidos directamente, ir a puerta, ir ya a marcar, lo que no pasaba con Jus Planahuma, que se esforzaban, lo que pasa es que el conjunto de Planahuma, cuando estaba el entrenador catalán en el banquillo, son equipos que esperan un poco a su rival en su propio campo y esperan a tener
a ver qué sucede,
a tener espacios y sobre todo centrar.
El chulismo.
Sí, básicamente es como si fuese el Atlético de Madrid ahora mismo.
Se basaban en centros, prácticamente Borja Martínez y Jesús Alfaro, si no me equivoco, por las bandas. Lo único que hacían era abrir amplitud a la banda y centros al punto de penalti.
Sí, además lo vimos perfectamente el cambio que sufrió el equipo con la llegada de Jesús Muñoz en el partido contra el Barcelona B, que Nani llegaba hasta la línea de fondo y en vez de hacer un centro alto, lo que era un pase raso atrás, que arrastraba el de Carlos Martínez y llegaba Benja, como se pudo ver en el 3-1. Y bueno, yo creo que la tónica tiene que ser esta, salir al estadio de José Rico Pérez con ganas de marcar, porque ahora le viene el Lleida, luego hay que recordar que luego sale el equipo a Castalia, Castellón contra el Castellón, que ahora mismo es sexto en la clasificación, vuelve el Valencia-Mestalla y es que luego nos vamos a la Nucía. Son 4 equipos que están en dinámica ascendente, seria, que tienen proyectos como la Nucía, que no se esperaba que estuviese.
Sí, que está siendo un equipo revelación en estos
claro,
momentos.
Claro, va octavo, tiene 15 puntos, no está nada mal.
Recién para ser ascendido.
Tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores como Fofo, que está en segunda división con la Ponferradina, tiene jugadores como Juan Ortiz, del lateral derecho, que fue ex del Hércules, José Luis Miñano, o sea, quiero decir, es un equipo que para tener la edad que tiene de media, porque hay que recordar que Juan Ortiz ya es mayor, creo que tiene 36 años, José Luis Miñano creo que tiene 33, o sea, es un equipo que está hecho para mantenerse, pero no para mantenerse tan alto, quiero decir, va octavo, ¿sabes? O sea, que no debería...
Se premia
seguramente,
mucho.
Sí, seguramente sí. Acabará desinflándose. Yo no creo, ni mucho menos, que acabe en esa posición y que conforme vaya avanzando, pues irá colocándose en su sitio.
Es algo que vimos el año pasado también, como por ejemplo con el Ontinyent, que empezó muy bien y luego ya se fue desinflando, vino los problemas extradeportivos y acabó por salir de la competición. Esperemos que no le pase esto a la Nucía, que se estrena en Segunda División B.
Y después de esta breve tertulia acerca del Hércules, hemos querido traer hoy al programa a Carlos Jiménez, jugador del Jove Español de San Vicente, que nos contará la experiencia en Castalia en la fase final clasificatoria de la Copa del Rey. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues para comenzar la entrevista vamos a preguntarte acerca sobre el tema del Jove, que ha jugado en Castalia contra el Castellón. Suponemos que para un equipo tan humilde como es el Jove, jugar un pase clasificatorio de Copa del Rey es una gran página para la historia del club. ¿Cómo es jugar con 19 años en un campo histórico como Castalia?
Es una pasada. La afición es increíble, cómo aprieta el campo, el terreno de juego también, que la gente que, como yo, estamos acostumbrados aquí a campos de fútbol de barrio y llegas allí un pedazo de césped súper bien cuidado y nada, eso, una pasada, un pedazo de ambiente.
¿Intimida el campo, intimida? ¿Lo que es el estadio?
Sí, 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 intimida mucho la afición, el campo, es una pasada, es, puedes salir del túnel de vestuario y todos los jugadores del equipo llevarse la mano al bolsillo, sacar el móvil y inmortalizar ese momento.
Y Carlos, ¿pensáis que podéis dar la sorpresa o os tomabais este partido como un premio a lo que estaba siendo este inicio de temporada?
Ambas dos cosas. ¿Esperábamos dar la sorpresa? Pues sí, la verdad es que sí. Y disfrutar, sobre todo disfrutar en el campo. Si llegábamos a la prórroga o eso, intentar disfrutar el momento. Y si no ganamos, pues volver a Alicante con una sonrisa. Y yo creo que eso fue lo que pasó.
Y ya, cerca de ti, ¿ves jugar en el primer equipo como un escaparate para equipos de una categoría superior como Alcoyano, Intercity, filiales como Villarreal, del Hércules o el Elche?
Hombre, a nivel personal, yo estoy allí aprendiendo mucho de ellos, de la gente de allí, del club. Y por así decirlo, yo soy un canterano de allí. Y bueno, sí, claro que sirve de escaparate, pero tampoco mucho porque estoy en un buen sitio y se cuida mucho la gente allí.
Y hablando de tus inicios ahora en el fútbol ya a nivel regional, ¿cómo contactó el primer equipo contigo para comunicarte que querían contar contigo en el regional cuando eras un juvenil?
Bueno, eso, yo llevaba 2 años de juvenil allí y ya es cierto que el año pasado siendo juvenil hice la pretemporada con el primer equipo y debuté en el último partido de liga el año pasado, lo hice bastante bien. Y eso, en mayo ya me dijeron, estate atento que vas a hacer la pretemporada con nosotros y lo más seguro es que sigas aquí con nosotros en el equipo.
Y bueno, ¿este equipo aspiraciones, playoff, mantenerse o eludir el descenso?
Hombre, lo principal siempre es la permanencia y yo creo que hay equipo suficiente como para la permanencia e incluso aspirar a más. Pero bueno, todo se va a ir viendo a lo largo de la temporada y disfrutar.
Volviendo a los juveniles que estáis en el equipo, imagino que seréis tú y poco más. No habrá mucho más juveniles, evidentemente, ¿no?
Hombre, juveniles ya como tal, ¿no? Pero la verdad es que somos... Ahí tiene que haber un mínimo de sub-23 y la verdad es que somos 4 o 5 de la generación 2000 y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien y estamos currando como leones para conseguir nuestro sitio.
¿Y luego nos podrías decir quién es tu referente dentro del vestuario, dentro de tu mismo equipo?
Hombre, el capitán, siempre es el capitán. Encima juega en la misma posición que yo y es un... Se llama Luis Ortiz, es el capitán, tiene 43 años, sigue jugando a fútbol y tiene... Parece que tenga 20 años. Cada vez que lo ves salir al campo, cómo disfruta, cómo vive cada balón, pues la verdad es que... Cada día aprendes un poco más como jugador, como persona y es él el referente.
Y yo creo que jugar en tercera pero con jugadores que han jugado en primera división como puede ser el caso de Paco Peña en el Intercity o jugadores como Johnny Íñiguez en el Alcoyano debe ser para ti, aparte de una pasada, yo creo que también una referencia en otros equipos.
No, hombre, claro. Ya la verdad es que por desgracia, esos jugadores ya están de vuelta en lo que es la carrera futbolística, pero sí que intimida bastante jugar contra ellos. Es decir, hostia, este tío ha estado en primera división y quieras que no, se sabe lo que vas a hacer, sabe tus movimientos sin conocerte. Es una mentalidad de futbolista que de momento no logro entender y espero entender algún día, pero es una pasada también.
Y una curiosidad acerca sí. De ti... Tu ídolo como futbolístico, que te pongas como referente de llegar, de que pequeño lo veías y te fascinaba, ¿quién podría ser?
Hombre, ya eso de pequeño, tú te fijas en todo, sobre todo gente que marca los goles. Pero a mí siempre me ha gustado pues gente creadora de fútbol, como puede ser Zidane, de pequeño lo veía, me gustaba. Y estoy enamorada de Xavi Alonso. El juego de Xavi Alonso me parece espectacular. Esa manera de moverse en el campo sin tener que casi que correr, a mí me parece una pasada.
Siendo listo, ¿no? Saber posicionarse, básicamente.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo, Carlos?
Hombre, a corto plazo coger experiencia, los minutos que me da el míster, y disfrutar, sobre todo disfrutar, porque los equipos ahora buscan eso, gente con experiencia, gente que sepa dar el cante en el campo, y poco a poco ir cogiendo minutos, que puede que sean pocos, porque hay mucha gente, somos una plantilla de 22 jugadores, y conseguir un sitio está muy complicado, y bueno, a corto plazo, yo creo que allí estoy bien. ¿Y
a largo plazo, dentro de 5 años, ¿dónde te imaginarías estar?
Hombre, todos imaginamos aspirar para arriba, pero bueno, ¿qué es el caso? Que pues sí, intentar ascender de categoría, ser mejor jugador, recalar en un vestuario importante, yo creo que sería un reto bastante bonito.
Y yo creo que para ti eliminar a un todopoderoso Sabadell, que juega por una categoría superior, que históricamente ha jugado en ligas europeas, y además allí en San Vicente, o sea, en vuestra casa, eso debería ser en el vestuario después todo una fiesta.
Bueno, fue un día histórico, allí lo pintamos como el partido de la década, vino mucha afición, casi 1.100 personas a vernos. Y bueno, eso es la manera de cómo se hizo, mantener un 0-0 hasta el minuto 120 con 9 jugadores en el campo, y luego los penaltis. La verdad es que tenemos un portero que es espectacular, atajó 2 penaltis y luego la fiesta fue increíble. Teníamos ya encima una comida organizada ya para... Nada, por el simple hecho de haber estado ahí contra...
De haber llegado, lógicamente.
Sí, y ya después el ganarles, el pasar... pues luego fue un desmadre. No, lo pasamos muy bien, la verdad. Un día que no se me va a olvidar nunca.
Y luego, acerca de ti también, tú estarás muy cómodo en el Jove, ¿no? Porque supongo que es un equipo que cuida mucho al fútbol base, y gente joven como tú, pues ahí estará muy contenta.
Un entorno familiar, por así decirlo, ¿no?
Sí, no. Cuidan muy bien. Yo desde el primer día que llegué hace... Bueno, este ya es mi tercer año allí, pues desde el primer día, vamos... se preocupan por ti, las instalaciones están muy bien cuidadas, todo el entorno de allí, gente que siempre está allí, pues te mira, te saluda bien. Sí, hay un buen ambiente, muy bueno, y la verdad es que se agradece mucho.
Y no sé si algún equipo de la provincia, a lo mejor Hércules, Elche, incluso Alcoyano, ha podido contactar contigo estos últimos meses, porque llegar de juvenil a jugar en Castalia, yo creo que sorprenderá a los equipos de la provincia.
Hombre, de momento no he recibido ninguna llamada.
Tiempo al tiempo.
No, bueno, yo sigo pensando que soy un chaval humilde que ha estado toda la vida allí currando en ligas no tan bonitas como puede ser un División de Honor o un Nacional, y llegar a un tercera es
un gran premio.
Sí, a mí eso me lo agradeció el entrenador, la gente de allí del club, y es como una especie de premio que estoy teniendo a lo largo de este año.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos.
Nada, a vosotros.
Hasta aquí la entrevista, suerte en los próximos encuentros y en lo que respecta a tu carrera como jugador.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Con esta interesante entrevista damos por finalizado el primer programa de la temporada de Punto de Penalti. Nos despedimos. Diego Torrus.
Hasta luego.
David Olcina.
Hasta luego.
Y un servidor. Agradecimientos a Sergio Murillo en los controles técnicos, y os esperamos en 2 semanas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.